Los Maestros del Fútbol. Un programa dedicado a los grandes docentes de divisiones inferiores y a los chicos que eternamente sueñan con jugar en la primera.
Hoy en Los Maestros del Fútbol, con un invitado. Bueno, siempre son especiales nuestros invitados, pero el de hoy es la primera vez que en nuestro ciclo tenemos a un profesor nacional de educación física, de cual por su trayectoria hay tantas cosas para hablar, y por sus especialidades y por su razonamiento, su lógica, que vamos a ver cómo hacemos para aprovechar el tiempo. Vamos a ir al grano con el profesor Carlos Kenny, un grande de nuestro fútbol, además fundador de las escuelas de fútbol, esas con Marangoni, con Justi, por ahí, y con un tema extra que es, atención, oyentes, no sé, ahora le vamos a preguntar al profesor Kenny desde qué edad en adelante, creador también muy, muy importante, orientador de escuelas de fútbol para adultos, por ejemplo, la que se desarrolló en el Club de Amigos. Bienvenido, Carlos Kenny, a nuestra querida Radio Nacional.
Gracias, Horacio. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Nacido en Junín, el 10 de julio del año 40. Cuatro hijos tenés vos, cuatro, Carlos.
Exactamente.
Claudio, que está trabajando como preparador físico con el Turco Mohamed.
Hace muchos años,
en sí. México. Vos también trabajaste con Mohamed. Trabajaste en Colón de Santa Fe.
No, era él.
Era ya él directamente.
Claro, hace 12 años.
Pero ¿cuántos años hace que están los Kenny? Mirá, Federico, Pablo, María Agustina.
Sí.
Una dinastía de gente del deporte.
Sí.
Vos te venís de Junín hacia 1969-70 a trabajar al fútbol, digo, defensor de Belgrano.
No. Me vine de Junín al Instituto de Educación Física de San Fernando.
Ahí hace la carrera.
En el año 59. Recibido en Junín como maestro, ingresé al Instituto de Educación Física en el año 59.
¿Y salís al fútbol cuándo?
Bueno, al fútbol salgo porque yo ahí, una vez que me recibí, después de haber hecho el servicio militar, fui a trabajar a Gas del Estado. Es largo, ¿eh? Hay veces que yo le recuerdo a mi mujer que me parece haber vivido muchas vidas por la gente, de un ámbito, del otro, alumnos de escuela. Bueno, pero eso va transcurriendo con el tiempo. Yo, en fútbol, cuando me vengo de Gas del Estado, que había estado en La Valle, Santiago del Estero, en Río Negro, en Chelforo, como profesor que enviaba a la empresa para realizar actividades que ocuparan el espacio, el ocio de la gente mayor y de los chicos, Gas del Estado enviaba a profesores de educación física. Un programa extraordinario, como las vacaciones felices que se llamaban para los hijos de los empleados. Cuando vuelvo de Gas del Estado, a través de un compañero de Junín, que se había recibido antes, Hugo Gullo, que falleció Hugo, ingreso a trabajar a Defensores de Belgrano aproximadamente en los años 70.
Años.
Divisiones inferiores.
Años de Houseman.
Exactamente. Yo tuve la suerte de tenerlo en las inferiores, ¿eh? En aquella época le decían que no. ¿Que no? Era un poco el apodo que tenía René, un extraordinario jugador de fútbol.
Vos has sido, como preparador físico de primera división del fútbol y de inferiores, el entrenador de Houseman, de Bochini y de Diego Armando Maradona. Una experiencia extraordinaria.
Sí.
Vos estás en la historia de Independiente con los años en que Independiente gana el título del mundo, aquel de frente a Liverpool. El de Tokio frente a Liverpool.
Con gol de Percudani.
Con el gol de Percudani,
sí.
¿No es cierto? Pero también es un tema muy convocante, el de la creación de las escuelitas de fútbol para pibes, y el también uno que nos interesa especialmente a los de determinada generación, que son las escuelas de fútbol para adultos. Muy difícil por dónde le vamos a entrar a tanta producción, vos decís, tantas vidas que uno ha vivido, ¿no es cierto? Pero sigo con esta ayuda a memoria que tengo. Platense, Chacarita 77.
A ver, en el año 77
sí.
Vuelvo al fútbol después de un espacio que trabajé en colegios. 77 con Antonio de Acorso, con Don Victorio Spinetto, 78 en Argentina. A principios de 79 se va Don Victorio y me lleva a mí a Atlanta, las inferiores. Y yo vuelvo a Argentina en la segunda mitad de 79 cuando llega a trabajar como director técnico el Zurdo López.
Miguel Ángel López.
Miguel Ángel López.
Estuviste entonces en el partido del 9 de diciembre del 84 cuando Independiente es campeón del mundo en Liverpool. Has fundado escuelas de fútbol para chicos, para adultos. Vamos a empezar de todos modos por una pregunta que es casi un caballito de batalla en nuestro espacio. Que
bueno.
Es, para vos, profesor Kenny, ¿El jugador de fútbol nace o se hace?
Creo que las dos cosas. Nace, hay condiciones muy especiales que tenemos las personas para desempeñarnos en distintas actividades, eso es lo que yo creo, pero después también está la otra parte, donde eso se termina de concretar, sería la parte del jugador de fútbol se hace. Así como uno se va haciendo y nos van haciendo como personas, los jugadores de fútbol van creciendo, van aprendiendo y van alcanzando un grado de rendimiento que tiene un montón de pasos previos. Yo creo que depende de muchas circunstancias, haber tenido buenos formadores, haber tenido un jugador que llega ya a una primera división, la suficiente paciencia, el suficiente sacrificio, porque no es fácil para un chico empezar a trabajar en divisiones inferiores y todos tienen el anhelo, la ilusión de llegar a primera, pero no es para todos. Uno lo ve de afuera y dice, es fácil, y no es así.
Pero para Houseman, Bochini, Maradona, fue fácil.
Y porque tenían condiciones especiales, para mí.
¿Y si no, qué tienen que hacer? ¿Romperse el alma?
Pero creo que no alcanza con eso. Para llegar a ese grado, estamos hablando de referentes muy importantes del fútbol argentino.
Sí, sí, Beethoven, Bach y
Mozart. Claro, para hablar de la gran mayoría, bueno, alcanza con tener algunas condiciones mínimas y con otras condiciones máximas que tienen que ver con eso que yo digo, sacrificio, haber tenido buenos maestros, ser consecuente, no bajar los brazos. Hay veces que todos quieren jugar y a la cancha siguen entrando 11. Todo ese proceso requiere de una respuesta muy particular de cada uno de esos jugadores llegados a primera que en ese lapso de inferiores tiene que pasar pruebas bastante severas.
Escuelitas de fútbol para chicos, hoy bastante difundidas como modelo por el país. ¿Cómo nació la idea? Y te pregunto, ¿escuelita de fútbol tipo la de Coronel Díaz y Las Heras o Potrero?
Bueno, Potrero había antes en la capital federal de Gran Buenos Aires, en Junín, en todos los pueblos de la Argentina. Uno jugaba en la calle, aprendía también con sus compañeros de barrio, sus vecinos. La calle era un ámbito de libertad que se fue perdiendo para los chicos y actualmente para los grandes, desde hace muchos años. Entonces, todavía en algún rincón del país los chicos pueden jugar más libremente y sin el cuidado permanente de sus mayores. Yo te contaba que vengo de una experiencia de un viajecito con mis compañeros profesores del Instituto de Educación Física de San Fernando. Estuvimos en Villa General Belgrano. Un lugar que es distinto, los alrededores, bueno, los pueblos, hoy todavía mantienen algunas costumbres y los habitantes algunas conductas que en los grandes centros urbanos se han perdido.
Normalmente, profesor Kenny, un pibe de Potrero resulta finalmente mejor jugador que uno de escuelita de fútbol.
Son cosas distintas, Horacio. Los chicos que empezaron a ir a escuelas de fútbol son los chicos que habían perdido la calle, no por decisión propia. La escuela de fútbol es para chicos que viven en departamentos, cuyos padres quieren que sus hijos jueguen al fútbol, a lo mejor como él jugó. Te digo desde la época donde yo trabajé con las escuelas de fútbol. Ya había escuelas cuando Claudio Marangoni empieza con las escuelas. Él lo había visto en su pasaje, digamos, por Inglaterra, cuando vino a jugar. Y él tenía la idea de hacer escuelas de fútbol para chicos que ya no podían estar jugando libremente en la calle. Y bueno, ahí a mí me convoca después de unos meses, me da un cargo honorífico, director docente, que a mí un día se lo dije, vos sabés que eso me gustó mucho, que me digas que más que director yo era un docente. Yo
porque
me
vos sos profesor y sos maestro normal.
Sí. Pero te quiero decir que uno tenía la pretensión de transmitir lo que nos habían enseñado nuestros mayores, el valor de la palabra, la conducta en la sociedad, lo que está bien y lo que está mal, que tiene que ver con estas cuestiones que yo creo hoy en gran parte se han perdido. Por ahí hablo de una gran descomposición social. hemos perdido el respeto al otro. No quiero generalizar, pero se ve mucho eso. Uno de grande es como que mira desde otro lugar y lo ve. Y no solo de los más jóvenes, hay gente mayor que también no respeta los turnos, en un banco, para subir a un colectivo.
El deporte como escuela de valores, ¿no es cierto? Después de todo el tiempo que pasó, desde ese momento en que nacieron las escuelitas de fútbol hasta ahora, mirándolo con perspectiva, profesor Kenny, ¿sirvió o no sirvió? ¿Fue buena experiencia?
Muy buena, desde mi punto de vista muy buena, porque uno lo que hace desde una escuela de fútbol para chicos y para grandes, yo le daba y le sigo dando una importancia enorme a todo lo que tiene que ver con los valores. Un chico tiene que saber que puede jugar porque está el otro. Yo hacía una experiencia muy simple. Jugaban, después de hacer una primera parte de la clase que tenía que ver con los fundamentos, el desarrollo de los a través del juego, de las técnicas, la técnica individual, venía la parte de partido, donde prácticamente los papás no tenían tenían prohibido dar directiva, ordenar, nada.
Muy bien.
Ahí le decíamos, no, los papás, lo mejor que pueden hacer es traernos a los chicos, que los recibimos con un beso, un abrazo, los despedimos y ahí se los llevan los padres. Y ven, y que nos dejen a nosotros ayudar a que los chicos vayan aprendiendo cada día más y entendiendo, que me estaba refiriendo a eso, que yo hacía una experiencia que me daba mucho resultado. A la hora de jugar, jugaban 7 en cancha chica, vos viste cómo eran las canchitas que teníamos en el club de amigos. Y detrás a lo mejor había algún disgusto, alguna pelea, entonces jugaba el equipo verde contra el rojo, bueno, a ver, salga el equipo rojo, afuera.
Sí.
Y los chicos seguían jugando el equipo verde, pero no había arquero. Y al minuto alguno decía, profe, así no se puede. Ah, vengan acá, vamos a sentarnos todos. Mira qué importante que es el otro, que si el otro no está no podemos jugar. Y eso ocurre también en los deportes individuales. Vos podés ser un gran tenista, pero a la hora de competir, para saber dónde estás ubicado, tiene que haber otro. Entonces al otro hay que respetarlo.
Pero eso, profesor Kenny, ¿se le puede inculcar a los niñitos que juegan en la escuelita de fútbol y a los adultos también?
Mira, el comienzo, teniendo una sucursal de las escuelas de Marangoni en Caseros, un día un grupo de padres me dicen, profe, ¿no nos podríamos quedar? Usted nos dirige después de que los chicos nuestros hagan la actividad de la escuela. Entonces yo le dije, sí, yo me quedo, pero no a dirigir. Si quieren, hacemos una entrada en calor, elongamos, hacemos algunos jueguitos con pelota para mejorar. Y eso me servía para decir, bueno, a la hora de jugar, que me quedaba con ellos, bueno, armar, ordenar un poco los que juegan atrás, en el medio, y no pidamos la pelota, porque el poseedor de la pelota en ese momento, si le piden 3, se confunde. Eso lo había aprendido de don Victorio Spinetto. Dejar que el tenedor de la pelota, la tenencia en ese momento que la tiene un jugador, él resuelva entre las opciones que se le presentan cuál le parece la mejor. Porque si no, se genera confusión.
No atosigarlo, no me atosiguéis. Profesor Kenny, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con la cuestión de cómo se transmiten valores en una escuela de fútbol para gente grande.
De acuerdo.
Sin inferiores no hay futuro. Los maestros del fútbol. Las chicas futbolistas muestran una gran concentración. Cuando les tirás consignas en los entrenamientos, las entienden de inmediato. Son inteligentes y la mayoría estudia, así que hay que estar preparado. Porque como entrenador te expresás mal o decís algo fuera de lugar y te lo hacen saber. Distinto de los chicos, que quizá en un caso similar les pasa inadvertido. Julio Jorge Olartico Echea, director técnico de la Selección Argentina de Fútbol Femenino.
Bueno, seguimos con el maestro invitado hoy, el profesor Carlos Kenny. Esta frase del Artico Che es interesante, ¿no? Porque el fútbol femenino está...
Es muy interesante. Conversábamos fuera de micrófono que en países como en Estados Unidos, creo que en muchos de los estados el fútbol femenino tiene mucho auge. Las norteamericanas han sido campeones del mundo a alto nivel de competencia, pero en general las nenas juegan en las escuelas a la par de los varones, cosa que acá está empezando a ocurrir. Yo te contaba también que en el club de amigos hace 10, 12 años hicimos una experiencia para convocar a chicas, a nenas de 8, 14 años y tuvimos una respuesta invitada, 2 o 3 meses en un programa gratuito. y no daba. Vinieron 14, 15 chicas de 8 a 12 años, edades que no podés juntar. Ajá. Para trabajar. Mucha Pero ahora diferencia. Sí, claro, había mucha diferencia. Ahora sí, según mi hijo, hay unas 80 chicas practicando fútbol.
En aquel momento, cuando nacieron las escuelitas de fútbol, por ejemplo la de Marangoni, donde participaste.
Había algunas antes de Marangoni, pero digamos de esa magnitud no existían todavía.
No se abría para las chicas, era impensable.
No. Por ahí había algún papá que traía una nena que tenía condiciones y quería, e integraba con los varones. Yo estuve en Barracas en el momento de tener escuela con Justi Pumpido, había una nena, no me acuerdo el nombre, que jugaba de 9, 10 años, que jugaba como los pibes.
¿Le ves futuro al fútbol? ¿Le ves futuro al fútbol femenino?
Creo que sí.
En nuestro país, por supuesto, ¿no? Porque en el mundo ya lo tiene.
Sí, creo que sí. El deporte en general, la mujer hoy lo está practicando mucho más que en mis tiempos. Por ahí me gusta un poco menos deportes individuales como el boxeo femenino. No te lo puedo explicar por qué, pero lo acepto más, como siempre, el boxeo masculino, ¿no?
Pura intuición. Sí. Y volviendo a las escuelas de fútbol para adultos y al tema de los valores, los hombres grandes, o las mujeres grandes, si quieren ir a jugar a la pelota, ¿ya tienen sus valores demasiado estructurados? ¿Todavía se puede cambiar, se puede aprender cosas con el fútbol, con el deporte, con el juego?
Mirá, yo digo, creo que sí que se puede cambiar. Yo decía cosas muy simples. Mira, acá entras por la puerta, no puedes entrar por la ventana. Hay que establecer un orden y a partir de ahí, bueno, todos somos lo que decimos. Le pedimos que hagamos tal cosa, le armamos cierto ordenamiento a la hora de jugar los partidos. En el club había una previa, que era la entrada en calor, correr, eran 2 horas. 3 veces por semana. Algunos no podían llegar, llegaban directamente a las 8, empezaban a las 7, que era la hora de ya armar los equipos y hacer los partidos. Los que llegaban antes, yo creo que se favorecían porque hacían toda una entrada en calor, algunos trabajitos con pelotas para mejorar la técnica individual. Algunos, yo sé que llegaban a propósito a la hora de jugar porque no les gustaba mucho. Y a la hora de jugar, bueno, armábamos el equipo los profesores, más o menos queríamos armar equipos parejos. Primero había grupos por edades, de 20 a 30 jugaban juntos, de 30 a 40 y de más de 40. Había cierto orden en ese aspecto. Y después a la hora de elegir los equipos, que éramos bastante, no quiero decir autoritario porque no me gusta la palabra, pero bueno, considerábamos que era lo mejor poner en cada equipo uno de los mejores en el equipo A, en el B, en el C, y así en orden decreciente, armar equipos más parejos para que los partidos salieran con cierta paridad. No nos gustó nunca que un equipo le gane al otro 11-0.
Cuando los niños van a una escuelita de fútbol, en general, salvo el que está más dotado que otro con el don del juego, ¿no?, del talento, pero en general todos parten del mismo nivel. En los adultos puede pasar que vaya uno porque quiere volver a jugar como cuando era chico, joven, o que te caiga uno que va de cero, que nunca jugó al fútbol.
Sí.
¿Puede aprender un grande?
Y yo creo que todo se puede. Mira, yo considero que puedo aprender a la edad que tengo. Hay cosas que por ahí me sorprendo, pero bueno, estoy dispuesto a aprender. Cuando viene, vos me decís, uno que ya ha jugado de joven. Han venido al club de amigos algunos exjugadores, no de alto nivel, pero que han jugado en inferiores. Y bueno, se adaptaban, porque creo que también les venía bien ese tipo de práctica de fútbol, de práctica deportiva a través del fútbol, porque estaban contenidos, estaban orientados. A algunos les hacíamos bajar los decibeles del fútbol, de la gran emoción o de la pasión. Queríamos hacer un fútbol a partir de una mayor razón. Entonces, entender esto que yo te decía, que le decíamos a los chicos, mirá que podés jugar porque están los otros. Nosotros
eso un grande también lo tiene que comprender.
Y sí. Si quiere venir a la escuela que teníamos en el club de amigos, era sí o sí. Si no lo entendía, una vez lo hablábamos, alguno reaccionaba mal, alguno por ahí empujaba, bueno, una vez, dos veces. Yo, más de uno, es increíble, pero lo he suspendido. Bueno, por un mes no vení. Y hubo un solo caso, que era un tipo macanudo, que le dije que no podía venir más, porque muy frecuentemente se transformaba a la hora de empezar el juego en otra persona. Y entonces jugaba demasiado fuerte, empujaba, Y bueno, alguna vez hasta llegó a, sin querer, a lastimar a un compañero.
¿Hay edad límite o hay límite físico?
Y mira, yo creo que primero hay límites físicos. Y yo creo que ir a jugar, empezar a jugar a los 70 años no va. Ahí había.
Pero yo he visto en tu escuela jugar a un señor, creo que se llamaba José,
sí,
que tenía más de 60
sí,
años, era delgadito,
pero un venía, libre, pero venía jugando desde toda la vida, ¿no?
Nunca había dejado de jugar.
No.
Con gran
hay muchos casos, ¿eh? Y todavía sigue habiendo en la escuela. Vos te debés acordar de alguno de los muchachos.
Yo me acuerdo de Daniel Amoroso,
sí,
por ejemplo, luego pero, conocido por su actividad pública
sí, sí,
en
sí,
la política. Sí. Que él decía que no había jugado nunca.
Bueno, pero de todas maneras Daniel era joven.
Y jugaba bárbaro.
Jugaba bastante bien, ¿no? Bárbaro, ¿no? si está escuchando, que lo sepa.
Era un líbero muy inteligente.
No, sí, porque bueno, él había practicado otro deporte, que era karate. Entonces tenía una base física y una capacidad de movimiento que le ayudaba a jugar como jugaba. Pero había muchachos que a lo mejor no tenían tantas condiciones, pero mucha dedicación, que siguen yendo. ¿Te acordás de Néstor Rodríguez?
Sí, claro. El jockey, el hombre de Lito Nevia.
Exactamente. Sigue yendo. No sé los años, es menor que yo, pero debe estar cerca de los 70 a lo mejor, 65. Y sigue yendo. Y hay otros muchachos que siguen yendo.
¿Por qué Maradona, que tiene 55 años por ahí en este momento, más o menos, ¿por qué sigue jugando? Va a la cancha y puede jugar bien y se las rebusca con sobrepeso.
Bueno, se las rebusca porque los demás lo acompañan y después tiene una técnica individual exquisita y una cabeza para el fútbol. No corre lo que corría antes.
No, pero yo lo he visto no hace
mucho.
Le da
la pelota y hace cosas que son de él nada más.
Yo lo he visto no hace mucho en la cancha de Once de Boca, un partido de veteranos, no hace tantos años, a Norberto Madurga. Y Madurga, que y tenés que ver qué calidad y cómo se desplegaba.
Pero Madurga debe estar en una mejor condición física que Diego hoy, me parece.
Es posible, pero muy, muy buen
sí,
movimiento.
Sí, sí, bueno.
Decime, Carlos Kenny, profesor, ¿quiénes han sido tus maestros en la actividad?
Mira, desde chico vos recordabas que nací en Junín.
Sí, señor.
Yo sentí que tenía una gran admiración por un maestro del deporte, que era Eusebio Marcilla.
El caballero del camino.
El caballero del camino. Para mí fue una referencia desde hace mucho y que lo sigue siendo.
Hombre del TC, figura de Junín.
Claro, cuando se corría no en autódromos, que protagonizó un hecho muy importante en la prueba. En la carrera Buenos Aires-Caracas.
En aquella del accidente de Fangio.
Claro, él fue el que lo auxilió.
Claro.
Y que Fangio, que corrían los dos con Chevrolet, lo hizo volver. Perdió como 2 horas. Y después sigue. Y finalmente llegan a Caracas. Habían abandonado la etapa anterior o ahí mismo los dos Galvez. Y él llega segundo detrás de Marimón a 12 minutos. Claro. Que decían que de no haberse detenido a auxiliar a Fangio y llevarlo a un pueblo donde había atención médica. Lamentablemente en ese accidente fallece el acompañante de Marcilla, que era
Urrutia.
Daniel Urrutia, sí. De Mercedes. Sí, qué memoria, Horacio.
Un episodio trágico de la historia deportiva argentina.
Sí, sí,
inolvidable.
Sí.
Y bueno, bien recordar al Caballero del Camino.
Yo creo que sí.
Ese era tu referente, digamos.
Mira, yo te voy a contar algo que no haciendo el enfoque desde la política. Marcilla, en esa época, era el único corredor de autos que no le ponía una inscripción política.
Ajá.
Había casi una obligatoriedad de poner, qué sé yo, él ponía Ciudad de Junín, segundo sí, plan quinquenal, sí, no sé. Pero esto no es una crítica. Siempre no, hay algunos que están alrededor de los que gobiernan, sí, que se exceden en esto de, tenemos que pensar todos iguales, y si yo te digo, a Marcilla llegaron a no nombrarlo en las carreras. Había colegas periodistas deportivos de aquella época, los hermanos Ojit, que no lo nombraban. Decía, pasó el coche Swistil. Él tenía Ciudad de Junín o Swistil. O pasó Martínez. Y había una persecución contra Marcilla. Se mató finalmente en el 53 en Recreo, en la Vuelta de Santa Fe. Había ganado la primera etapa y que la condición de él no era ser un velocista de entrada, no era un Menditey o Rodolfo de Alza, él venía de atrás. Y esa carrera, que habían ocurrido algunos episodios también, que nos ponían mal, yo era un chico, Que a él no lo nombraran. Y bueno, tuvo una muerte trágica también, pero para mí quedó en el recuerdo para toda la vida.
¿Qué fue lo que
te... Y maestros y maestras de aquella época, sí, la escuela primaria, la escuela secundaria. Siempre uno se mira en alguien y...
Y de tus compañeros de trabajo.
Sí.
Por ejemplo, estoy pensando en Spinetto, en Pastoriza, en esa gente. ¿Esa gente te ha marcado, te ha dejado cosas?
Mira, todos te dejan cosas. Hoy hablamos de Zurdo López, de Da Corso, de Nito Veiga, Pipo Ferreiro, que fue una maravilla de persona con el cual estuve unos meses. Pero a lo mejor yo tengo que sintetizar un poco en las dos personas que nombraste, que fueron Don Victorio y El Pato. Además de sus cualidades para dirigir, eran dos personas formidables. El Pato era un atendedor de amigos, siempre una mano abierta para atender al que más necesitaba, y después tenía condiciones de líder para conducir un grupo de jugadores, algo que es muy importante. Tenés que tener espalda, ¿no? Para tener contento a los que juegan, a los que no juegan, y para salir a ganar y tener la idea de que yo participaba de esa idea. Pensaba más el fútbol de la mitad de la cancha para adelante que de la mitad de la cancha para atrás. Vamos a ganar en cualquier lado. Hay que tener jugadores, también.
Bueno, a propósito, para los oyentes de cierta edad que vieron jugar a esos equipos de los 80, del Pato Pastoriza, como este de Independiente campeón del mundo, y como referencia para los oyentes más jovencitos que no los han visto, le podemos decir que el equipo que presenta Independiente en aquella final ante el Liverpool, Goyen, Clausen,
lo sé de memoria,
Villaverde, Monzón después, Trocero, sí, y el 3
Enrique.
Ah, ¿te acordabas de que era Carlos Enrique?
¿Cómo no? Justi.
Sí.
¿Sigo?
Sí.
Barangoni y Bochini. Burruchaga, Percudán y Barberón.
Bueno, lo que le decimos a los oyentes que recuerdan porque lo vivieron y a los nuevos porque no lo vivieron, es que es un equipo que es una selección nacional. Es un equipo de nivel internacional espectacular. Ese medio campo no existe hoy.
Para el fútbol de aquella época, que era más lento que el fútbol de ahora, pero tenía jugadores con muchas cualidades. Estamos nombrando a Bochini, Marangoni, Justi, Villaverde.
Burruchaga
creo que, salvo de arquero, jugó en todos los puestos. Desde su arsenal inicial, son jugadores de otra categoría. Y conducidos por la batuta de Bochini. Bochini era un genio también. Yo a disfrutar los domingos con Independiente, iba al banco a disfrutar. El Pato por ahí le gritaba, dibuje, maestro. Y la pelota que se recuperaba iba a los pies de él para que él siguiera progresando en el campo. El Bocha no iba para atrás, no jugaba para atrás, no lateralizaba. Siempre eran pases para adelante. Y pases por ahí impensados, metía la pelota entre dos piernas de adversario mirando para el otro lado. Y decía, un pase-gol. El Bocha jugando mal metía dos pase-gol por partido.
En un minuto, cuando volvamos con el tercer tiempo de esta clase que nos ligamos con el maestro Carlos Kenny, vamos a preguntarle cómo es esa cuestión de entrenar, de ser maestro, un poco docente, guía, de esos tipos como Bochini, como Maradona, como Houseman, como Burruchaga. ¿Cuántos jugadores?
Para que lleguen bien a primera, tenemos que cuidarlos desde pibes. Los maestros del fútbol.
Cuento de Eduardo Sacheri, señor Pastoriza. Cuando me enteré, casi no pude decir palabras sobre su muerte, señor Pastoriza. No sé muy bien por qué, aunque supongo que siempre me ocurre eso con las cosas que me lastiman. No puedo nombrarlas mientras me duelen, o mientras me duelen mucho, o mientras son un dolor nuevo y desconocido, un dolor que busca su sitio en el cementerio de tristezas que todos tenemos en algún lugar del alma. Pero al mismo tiempo supe, desde el momento mismo en que me enteré, temprano, en la mañana, mientras escuchaba la radio al afeitarme, que iba a tener que escribirle estas líneas u otras como estas, señor.
Bueno, esto que pasábamos es la voz inconfundible de Alejandro Apo, nuestro querido colega. Y te lo pasamos, Carlos. Es un poco fúnebre, ¿no? Porque es un cuento de este gran escritor que es Sacheri, campeón mundial. Si es que cabe la analogía para la metáfora, para la literatura, porque es el que ganó el Oscar con la película famosa, ¿no? Pero te lo pasamos especialmente para la audiencia por la mención al Pato Pastoriza, que es una referencia tan fuerte en tu carrera Y te diría para un montón de gente del fútbol, para la gran familia del fútbol, Pato Pastoriza es una referencia inolvidable, incluso en futbolistas agremiados, ¿no?
Tenés razón, la gran familia del fútbol, los de aquella época lo recuerdan como un gran tipo, que eso era Pastoriza. Esto que leyó Apo, que escuchamos, que lo escribió Sacheri, hincha independiente.
¿Eh? Sí.
Obviamente. Bueno, es tal cual, era una persona, más allá de las condiciones particulares que tenía para conducir fútbol, para dirigir, que era un fenómeno, una gran cantidad de amigos en sus pizzerías. A la hora del almuerzo, de la cena, y había más de 10, 15, 20 ex jugadores o árbitros, algunos en la mala, que iban a comer a la pizzería del Pato, y el Pato tendía una mano al que necesitaba. Yo lo recuerdo con profundo afecto.
Me recuerda esto del Pato Pastoriza, que él en un momento, que una familia muy humilde en Rosario, la mamá murió cuando tenía 8 años, lo criaron los abuelos.
En el barrio Refinería de Rosario.
Empezó en las inferiores de Rosario Central.
Exactamente.
Y que el Pato Pastoriza decía que yo un momento dije, yo esta vida no quiero para mí. Trabajaba mucho, estudiaba mucho y quería ser jugador de fútbol para zafar de la miseria. Lo leí en estos días,
sí, es cierto,
a los hermanitos Bou de Concordia,
sí.
Uno en Racing, otro en Boca, triunfan. Sí. Y que también cuando murió la mamá de ellos en Concordia hace ya una decena de años, pensaban dejar el fútbol, no insistir, y un día dice, lo vimos venir a papá al rayo del sol en la bicicleta que venía de laburar, y dijimos, vamos a tratar de salir de esto. Y se lo escuché hace poquito a Maradona, que decía también lo que laburaba el papá allá en Villa Fiorito, en la Villa Miseria, ¿no? Entonces digo, qué cosa que es el fútbol, esa cantera de tratar de salir y ganarle la vida, ¿no?
Mirá, nos nombraste al papá de Diego también, una persona excepcional, la mamá. Don Diego era una sonrisa siempre, una tranquilidad, un orgullo por su hijo, pero un orgullo que lo disimulaba a lo mejor. Pero un tipo inolvidable, Don Diego es inolvidable para mí.
Porque lo trataste en los años de Maradona en Argentina.
Exactamente.
¿Cuántos años fueron?
Prácticamente 4 años.
¿Cuándo él sube a primera?
Todos los años de primera.
¿Y de inferiores?
Yo lo tuve cuando había debutado en el 76 contra Talleres.
Con Montes de director técnico.
Exactamente, que era de Rosario Montes. Nosotros aparezco porque me llama un utilero que había tenido Chacarita, don Luis Ciancia Russo, ahora me acuerdo bien el apellido. Me dice, Carlos, ¿no quiere venir a trabajar con Argentino? Él era utilero de Argentino, un vecino también de la cancha. Va a venir de Acorso, pero de Acorso nos dijo que usted no quiere, que le iba a hablar, pues yo estaba trabajando en colegios. Y fui para decir que no, a una entrevista con el entonces presidente, que era Santiago Gallo. Viene de Acorso, y Gallo me convence, era enero, yo tuve que postergar unas vacaciones después de trabajar todo el año, y bueno, me convence. Lo que yo ignoraba, que estaba por ya confirmar Maradona lo que fue en el fútbol. Lo llevamos a Tandil, la primera pretemporada que hizo Diego en primera fue en Tandil, con D'Acorso de técnico, y bueno, ya cuando uno lo empieza a ver, ya te das cuenta la dimensión de la calidad futbolística que tenía Diego.
Cuando empezamos la conversación, profesor Kenny, en algún momento hiciste una referencia a que los papás de los pibes hay que meterle ciertos límites, ¿no? Que no hagan indicaciones, que no hagan lío, que no se peleen. El papá de Diego Maradona era distinto.
El papá de Diego tenía una paz y siempre una sonrisa, no me lo olvido. Jamás lo escuché quejarse. Una paz que era que seguramente le correspondía por haberse sacrificado mucho, por trabajar mucho, y que ahora estaba disfrutando de un hijo que era un jugador distinto y que se lo hacían saber todos, porque era imposible no destacar las condiciones que tenía Diego y lo que hacía disfrutar a la gente. Mi viejo, cuando lo vio por primera vez en vivo, un partido contra Chacarita en la cancha de Argentinos Juniors, lloraba. Porque yo le hablaba. Me estoy contando una anécdota. Yo tenía un vecino en otra casa que tenía ahí en Ramos, un dúplex, que era Paco Amor, un cantante de la época del Club del Clan, que no llegó como
Raúl Lavie,
Palito, pero era del grupo inicial. Y Paco era hincha de... Ojalá lo escuche, Paco, que no lo veo hace muchísimo, no lo vi más. Era hincha de Racing. Yo le hablaba de Diego. Mira, hay un jugador, hay un pibe. Pero yo cuando juega a Racing, voy. Y bueno, cuando juega afuera y el argentino sea local, vino un partido a la vieja cancha de Argentino, que eran las tribunas de madera, y se había puesto atrás del alambrado, atrás mío. El alambrado estaba ahí, la línea de cal del lateral ese, ahí nomás. Bueno, se volvió loco, empezó a ir a ver a Argentino Junior, como mucha gente lo empezó a seguir a Argentino Junior, no siendo hincha de Argentino Junior.
Yo recuerdo un amigo de Horacio Pagani, de aquellos años, el doctor Roberto Oleiro, psicólogo, psicoanalista, que decía, les juro que hay un chico en Argentina, y nadie le creía, y se volvió loco.
El que no lo, eso me pasaba a mí. Yo comentaba con mis colegas, tenía algunas horitas de cátedra en escuela secundaria, muy poco, porque el fútbol te empieza a absorber y finalmente tenés que seguir con el fútbol y nada más. Y más en un caso con Diego, que empezó Argentino Junior a jugar el partido oficial y en la semana que lo querían ver de Salta, que lo querían ver de San Juan. Entonces uno empieza a viajar y a conocer el país y después a parte de América y después Europa. Yo la primera vez que fui a Europa fue en el 81, un partido contra Barcelona, que decía que lo quería. En ese momento lo quería un club inglés, a Diego y a Carlito Fren. Y fuimos a Barcelona, no sé, viajamos el lunes y jugamos el miércoles y el jueves estábamos de vuelta. Conocí Barcelona por arriba. Pero todo eso era producto de que estaba Diego Maradona en Argentinos Juniors.
Vos diste cursos de educador deportivo. Refrescanos un poco cómo es ese
enfoque. Bueno, no, eso lo había empezado en el Club de Amigos, para técnicos que trabajaban o que no tenían trabajo en el fútbol de divisiones inferiores, en el fútbol infantil. Y yo le puse al título que otorgábamos, educador deportivo especializado en fútbol infantil. Tenía la idea de que eso se podía trasladar a otros deportes, porque siempre puse adelante la parte que tenía que ver con la educación. Y esos cursos, a través de la gestión del entonces vicepresidente del Club de Amigos, Antonio Carbone, también los dimos en la AFA, con Coereza, con Fenili, un psicólogo, y la idea era esa, transmitirle a la gente que tenía a su cargo chicos de fútbol infantil, de los clubes profesionales o divisiones inferiores, bueno, esto que tiene que ver con los valores, cumplir con la palabra, no decirle al chico vas a jugar y no jugar, o buscar caminos que distorsionan la verdad.
Eso sirve para todos los chicos. Te voy a decir a dónde enfoco.
Dale.
Diego Maradona, un pibito de 10 años, 11, cuando llega Argentino Junior, viene de una casa en Villa Fiorito donde duerme en una pieza el papá y la mamá y en otra los 8 hermanos. Y el papá se va a las 4 de la mañana, corta cebo, vuelve, pesca, hace las mil y una para sostener la casa. A ese chiquito, ¿qué hace un educador deportivo con influencia mirada sobre el fútbol infantil, ¿no? ¿Qué hace con un chiquito que viene así?
Bueno, Diego evidentemente en las inferiores tuvo buenos maestros.
Francisco Cornejo.
Exactamente, Francis. Yo lo traté muy poco, pero bueno, Diego seguramente, que esto ocurría, ya era maravillaba en la época de los Cebollitas. La gente de Argentino Junior lo conocía y la gente de divisiones inferiores de otros clubes también. Él se destacaba muchísimo. Entonces, lo que deben haber hecho es, dentro de esa cualidad distintiva que tenía, porque él era distinto, bueno, haberlo acompañado progresivamente, decirle, bueno, cómo viene la mano. Yo lo veía en aquellos años de viajes, subir un avión, y gente que no lo conocía, gente mayor, venir a pedir un autógrafo, que si eran hinchas de River o de Boca, porque ya empezaba a ser conocido. Después, cuando juega en Boca, ni hablar, antes de ir a Barcelona. Nosotros en ese entonces, lo voy a decir esto porque había gobiernos militares, y llegábamos a una provincia a jugar, y el edecán del gobernador nos venía a recibir y a pedirle a Diego, a la delegación, que lo visitara en la Casa de Gobierno, porque lo querían conocer. O ir a otra provincia más del norte, donde había bodegas famosas, donde el dueño de la bodega lo quería conocer, invitaba a un ágape a toda la delegación, y el hecho era, bueno, tomarse foto él con su esposa y sus hijos con Diego Maradona. O Diego Maradona haciendo un servicio militar, que iba prácticamente, creo, a sacarse fotos. En ese momento le pedían fotos los gobernadores o los que los gobernaban en esos tiempos.
Esos grandes entonces, jugadores.
Entonces una cosa muy...
Una cosa de locos.
De locos.
Claro. Esos grandes jugadores, Bochini, Hous, sí, ¿le hacen caso al profesor o son rebeldes?
No, tiene que tener una cuota de rebeldía. Alguna vez discutíamos o nos peleábamos, pero está de ambas partes conocerse y saber lo que quiere cada uno del otro. Si vos no te das cuenta que en tus manos está un fenómeno como Maradona, como Bochini, bueno, tenés que darte cuenta y contemplar esa situación en relación al grupo. Y los mismos compañeros lo saben, que tienen al lado algo distinto. Entonces, bueno, hay que convivir con esa realidad de la manera que corresponda. Y eso es algo que a un entrenador o preparador físico que uno termina siendo... Yo de la preparación física que hacía habrá cambiado mucho. Ya de estos tiempos no sé nada, ni tampoco quiero saber, no me corresponde. Pero uno ya le va encontrando la vuelta, le va tomando la mano, qué le gusta más a uno que a otro. En esa época hacer un trabajo físico en la semana hay que trabajar en forma progresiva, con cargas que van cambiando según la proximidad o la distancia del partido anterior. Bueno, eso hay que saberlo y eso también hablarlo y llevarlo a la práctica con la aprobación de quien dirige, quien conduce, que es el técnico.
Nosotros vamos a aprovechar en este fin de tercer tiempo, nos queda todavía, por suerte, un tramo de partido, agradecerle a los que hacen este programa, a Matías Arreceigor, que nos pone en el aire, a Sebastián Rimavicius y Marcelo Cafaro, que le dan la onda artística, incluso a la locución de Federico Benítez, a Juan Pablo Merico y Paulo Faz, que nos hacen la fotografía, los videos, que después van a la página web de Radio Nacional, a Gustavo Umpierres de la réplica, que nos atiende con el catering, a Carlitos Ares, que hoy no está, querido Carlos Ken, está de viaje.
Me hubiese mucho ver, me gusta haberlo tenido hoy acá presente.
Y te habría hecho algunas preguntas fatales, pero te salvaste. A Fernando Subirats, a Marcelo Marino, que sostienen el programa con sus ideas y con la vocación que le pusieron cuando esto recién largaba. Cuando volvamos, te vamos a preguntar, ¿qué aprendiste de don Victorio Spinetto? Carlos Kenny, para tu trabajo habitual como docente en el fútbol, y vamos a hablar un poquito también sobre el fútbol actual, entre otras cosas.
Los maestros del fútbol. Bernabé Ferreira, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera, Tucho Méndez o René Pontoni. Antes que grandes jugadores, eran hombres. No era solo la calidad futbolística, eran las condiciones humanas las que los transformaron en cracks. Don Victorio Spinetto.
Bueno, nadie puede negar que esa es una frase típica de lo que fue Don Victorio Spinetto.
Mirá, debería ser una frase célebre. Yo de los nombrados, además de Don Victorio, lo conocí personalmente a Adolfo Pedernera. Ajá. Lo había visto de chico jugar. Era muy amigo del Pato. Bueno, lo que dice don Victorio es absolutamente cierto. Esas condiciones humanas, evidentemente lo hacían distintos, sumando esto a las calidades futbolísticas que cada uno tenía.
El cantito de las hinchadas, sí, sobre don Victorio era: es el viejo Spinetto y su ballet.
Sí.
Es decir, en ese momento, años 70 hasta 80 creo que llegó don Victorio a trabajar.
Y un poco más, terminó trabajando en las inferiores de Vélez, pero los grandes equipos de él... Creo, viene de la época, me va a escuchar algún hincha de Vélez y lo podrá corroborar, Ruggilo, Uzi Allegri, Finito Ruiz de Cinco, Malegni y Subedía, que eran de mis pagos.
Unín, claro.
El Beto Conde, me estoy olvidando de algunos, pero creo que empiezan ahí esos equipos de don Victorio y su ballet.
Bueno, es el viejo don Victorio y su ballet. Sí. No tenía aparentemente problemas de diferencia generacional con los planteles que conducía.
En principio creo que muy pocos años cuando él empezó. Después sí, ya cuando yo estuve con él, que aprendí mucho y lo recuerdo, son recuerdos inolvidables, ya era grande, tal vez tenía... la edad que yo tengo, un poco menos, más de 70 años, en el 78.
Bueno, y el tema de la grieta generacional, ¿existe entre los conductores actuales y los jugadores?
Habría que estar, mira, yo de eso puedo opinar un poco de afuera. Yo he estado con mi hijo este año en México, en febrero, en Monterrey. En Monterrey hay dos equipos, los Tigres.
Claudio Kenny, preparador físico, claro, del Turco Mohamed.
Del Turco, sí. el hincha a ultranza de Huracán. Claro. Antonio es muy hincha de Huracán. Y bueno, los veo trabajar con mucha responsabilidad, cada uno haciendo lo suyo, y veo que se conectan muy directamente. Está bien, no son mucho mayores en general que sus dirigidos. Hablé de 50 años, el mayor, el turco creo que tiene menos de 50. Veo que tienen una muy buena relación.
Si yo tengo un chico, un hijo, un nieto, un sobrinito, un vecino, el hijo de un amigo que yo veo que juega bien a la pelota, o me parece a mí que juega bien a la pelota, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir a tocar qué timbre?
Me gustó lo que dijiste, que me parece.
Ah, claro, pues yo he trabajado con tipos como ustedes,
sí.
Delem, Don Victorio, sí. Y yo sé que a mí me parece que juega bien, pero el que lo ve bien es Delem.
Claro, uno lo puede ver bien inicialmente a ese chico, que tiene 12 años. A mí me sigue pareciendo una barbaridad que chicos del interior del país vengan a los 12 años a Buenos Aires, a las inferiores, porque eso provoca un profundo desarraigo, estar cerca de la familia, sí, de los amigos. Es muy difícil convivir en una pensión con esa edad temprana, digamos.
Aquí hemos pasado frases en ese sentido de Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Sufriendo eso,
sí.
Craneviter, de los pibes, el desarraigo es duro.
Al principio hablábamos de eso, hay que tener algunas cualidades personales para superar lo que significa estar lejos de los seres queridos, de los amigos, de las costumbres. Acá viene un chico de Mendoza o de Rosario, de pueblos, no ni siquiera de Rosario ciudad, qué sé yo, siempre estuve en contra de eso.
No, o sea, que lo primero que vos privilegiás ante la pregunta que te hacemos es que no lo saques del hábitat, del nido, antes de tiempo.
Mirá, pienso que lo mejor es que en la medida que vaya creciendo futbolísticamente juegue en equipos de su zona, de su región, de su pueblo, de su ciudad, y ya llegado a los 16, 17, bueno, empezará a jugar en los equipos representativos de esas provincias. Pero hacerlos venir a Buenos Aires, como ocurre, y ocurría, me parece un desatino. Lo mismo que a los chicos que juegan en fútbol infantil de competencia, muy prematuramente ponerle una camiseta con el nombre, con el número, que el padre quiere que sea 9 como fue él, o que fue arquero. Eso es un retroceso.
Y si el chico vive acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos grabando este programa, ¿no? O vive en la ciudad de Rosario, una gran ciudad con dos grandes clubes de fútbol. Eso ya es distinto. Sí que vaya a tocar el timbre al club.
Sí, ahí no hay una proximidad que le da esa posibilidad. El que vive en Buenos Aires va a Tigre, va a Independiente, va a Boca, va a River, va a Vélez, pero vive acá.
O va a una escuelita de fútbol.
Bueno, generalmente el que va a una escuelita de fútbol es el que no tiene tantas condiciones para empezar el camino que lo llevaría a la cumbre del fútbol profesional. Y entonces también se da la posibilidad de que algún chico salga de una escuela de fútbol. Uno le dice a los papás, mira, no lo lleves a un club incluso antes de los 12 años. Hacerlos competir prematuramente. Pues yo sostengo que la competencia es importante para crecer y no para sufrir. A los chicos se los hace sufrir mucho compitiendo. La exigencia de muchos mayores es que ganen. Bueno, es exigencia argentina. Es decir, el que sale segundo nadie se acuerda.
Mentira.
Y es mentira.
Es una gran mentira.
Es injusto eso.
Sí. Y además mentira.
Claro. Bueno, la selección argentina, ya en las últimas competencias salió segunda. Y es de gran valor.
Bueno, y el Mundial 66, que ni figuramos, llegamos a octavo, cuarto, bueno, no me acuerdo. Y yo me acuerdo de ese equipo y lo viví como una hazaña. Es otra cosa lo que uno recuerda. Es una falsedad de esta
época. Siempre se acuerda uno del primero.
Sí,
pasaba, viene de la época de Reutemann. Reutemann era uno de los mejores del mundo, pero salía segundo.
Pero yo me acuerdo de Reutemann. No me acuerdo quién salió campeón.
Bueno, ahí está. Eso a lo mejor es una excepción. Importa. Porque por ahí algunos rompen la regla. Pero debemos recordar que es muy importante jugar con los mejores del mundo, los mejores, cualquier especialidad deportiva, y ser segundo, tercero, cuarto. Es muy importante. Hoy, qué sé yo, Germán Lauro, el lanzador de bala. Es muy importante los alcances que logra.
Pero, Carlos Kenny, si uno pudiera ser el periodista número 250 del mundo. Pero yo descorcharía champán y sería rico. ¿Quién me exige a mí ser el número uno o el dos? Y no puedo. el goce está en el camino, en lo que uno va haciendo. Y además, esto del, yo recuerdo, como historiador, entre comillas, o con minúscula, del fútbol, que Hungría del 54 fue un equipo extraordinario. Y si me apuras, no me acuerdo del campeón, que se dice que fue.
Sí.
Pero
porque te, sí, porque te acordás de Puskás, te acordás, claro.
Yo me acuerdo de Puskás y me acuerdo que a Kubala, sí, lo nombra Serrat en una canción. Sí. Porque era el ídolo de Serrat en la figurita.
Sí, sí, sí.
Y qué sé yo, si cuánto torneo ganó, si ganó, si no. Es otra cosa, es una falsedad de esta época para dominar a la gente y comerle el coco y entontizarnos a todos nosotros.
Bueno, es muy importante lo que estás diciendo. Eso del 250 periodista, el número,
si pudiera,
sería muy importante. Pero para la mayoría tal vez sería, es el 250, despectivamente por ahí.
¿Sabes lo que debe ser el número 15 del mundo del tenis?
Pero por favor.
Pero el tipo es un héroe nacional.
Sí,
¿cómo
sí.
hiciste? ¿Cómo lo conseguiste? Un nieto tuyo que quisiera dedicarse al fútbol, porque tus hijos están en la preparación física, que habíamos nombrado recién a Claudio.
Claudio, sí, Federico, que es profe también, está en la escuela de fútbol, actualmente el Club de Amigos, no está en la preparación física. Y bueno, el otro es técnico, Pablo, bueno, pero no ejerció como técnico.
Bueno, si un nieto tuyo se quiere dedicar al fútbol de hoy, ¿vos lo alentás o lo desalentás?
Yo a mis nietos, que los conozco, los alentaría a que vayan a una escuela de fútbol, no a un club, porque veo que inicialmente ninguno tiene las condiciones. Nos pasó con Agustín, que va a cumplir 19 años. Yo estaba en el Club de Amigos dirigiendo la escuela de fútbol, las cuales hoy son dirigidas por Federico, mi hijo menor, como el fútbol de adultos, y fue el primer nieto Agustín. Estábamos esperando que cumpliera 5 años para traerlo a la escuela con los chicos de... Y Agustín venía... Y estaba 2 o 3 minutos y lo buscaba el padre llorando y se abrazaba de la pierna del papá. No quería jugar. Nunca le gustó jugar. Después jugó y jugó al tenis. Y era, para nosotros los grandes, era una frustración. Para el abuelo, que es el que está hablando, que tenía que entender y tenía que disimular. Yo esperaba la llegada de Agustín y digo, este va a jugar como aquellos chiquititos que empezaron con nosotros. Le va a gustar. Y bueno, no ocurrió. Entonces, por eso te diría, de los nietos actuales, yo sabría qué decirles.
Recuerdo que el Club de Amigos, en la época que lo presidía Hugo Massi, por ejemplo, tenía su programa de orientación vocacional deportiva.
Orientación deportiva, sí.
Y la palabra,
iniciación deportiva.
Sí, la palabra vocacional se la incluí yo ahora. ¿La
agregué ahora? Parece que sí. El programa al que te referís vos es iniciación deportiva, que sigue existiendo. Pero cada vez fue más abarcativo el lugar que fueron ocupando las escuelas deportivas, que hay de vóley, de fútbol, de básquetbol, de tenis.
Si yo tengo entonces un amiguito, un sobrino, el hijo de un amigo, un nieto, que yo veo que tiene posibilidades deportivas, si no es el fútbol, ¿a dónde lo llevo?
Bueno, el Club de Amigos es uno de los lugares.
¿Y a qué deporte?
Bueno, ahí si empieza en iniciación deportiva, lo van a ir orientando después de 1 o 2 años. Y si no, va a cualquier escuela que tiene características distintas en el ámbito a lo de los clubes de fútbol. El club de fútbol, aunque sea en la parte infantil, ya es más exigente, es más doloroso tal vez. Hablábamos de los chicos hoy que sufren, vos pusiste algún ejemplo. En la escuela ya el trato es distinto y la exigencia inicial es menor. Después, si tiene condiciones, ya solito se va haciendo ver el chico.
Y si viene tu nietito y te dice, Carlos, abuelo, ¿qué deporte puedo hacer? ¿Cuál le recomendás vos?
No, el que le termine gustando a él. Tiene que probar todos los deportes o los que estén en su mundo. No, no le puedo recomendar ningún deporte.
¿A vos te gustó el fútbol?
Mira, yo jugué fútbol, jugaba pelota paleta en Junín, básquetbol, a pesar de la estatura. Y por ahí hacía algo de atletismo escolar, de 100 metros, se me ocurría lanzar la vara también. Pero fútbol y básquetbol fue el eje central.
Y acá en la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que es tan amplio y que tanta gente de nuestro país reside acá, ¿qué clubes te gustan?
Mira, para los chicos me gustan todos, especialmente los que estén más cerca de donde vive.
Ajá.
Y hay que llevar los clubes a los chicos, no los chicos a los clubes por ahí. Un chico, qué sé yo, porque el papá es hincha de Independiente y vive en el Tigre, que quiera o que se empeñe en llevarlo a Independiente, ya Es algo de bastante de carga de todos los días. Estoy hablando de chicos que tienen condiciones. Yo pienso en la proximidad. Pienso primero en el chico, no en el padre.
Vos que has viajado por el mundo con el fútbol, entre los pibes nuestros y los europeos, ¿hay diferencias?
Y yo de los pibes europeos no puedo hablar mucho. Sí, de los grandes europeos, de equipos a los que equipos que en los cuales yo participaba como preparador físico enfrentamos. Y yo creo que hay alguna diferencia que lo siguen notando muchos jugadores cuando van a Argentina para Europa, donde hay un tipo de organización o de orden que a lo mejor aquí no es tan terminante.
¿Pero son más rápidos, son más fuertes?
No creo. Hay estilos. Yo te uso como referencia, utilizo como referencia a Barcelona, me encanta cómo juega Barcelona. Uh-huh. Y también sé que hay jugadores que han ido a Europa y no han descollado, han fracasado. Hoy hablaba de Junín y voy a nombrar a un jugador de fútbol que los viejos de Junín lo recuerdan. Horacio Taqueta Barrio Nuevo, uh-huh. Que acá jugó en Tigre y Argentinos Juniors, y Don Victorio lo tuvo. Y Taqueta fue a Francia a jugar, no recuerdo a qué club, y creo que estuvo un mes y se volvió. Y hoy tiene una gomería en una avenida de Junín y atiende, pero un jugador excepcional que jugó en Sarmiento de Junín, ¿no? Un jugador de la dimensión, no de Diego, tal vez de, pero por ahí, cerca de Bochini o el Beto Alonso, de características superiores. Pero no tenía lo otro que hay que tener, a lo mejor. Hoy el que va a Francia, o el que va a España, o el que va a Inglaterra, y bueno, tiene que aprovechar. Pero tenés que tener el cuerpo y tenés que tener la cabeza que te ayude a comprender por qué estás, dónde estás y qué tenés que hacer donde estás para quedarte y triunfar ahí.
Muchas gracias, profesor Carlos Kenny. Hemos pasado por las escuelitas de fútbol para pibes, las escuelitas de fútbol para adultos. Hemos hablado sobre las chicas que quieran jugar al fútbol y hemos hablado de algunos grandes discípulos tuyos desde el campo de tu mirada específica de la preparación física, como entre otros Burruchaga, Bochini, Houseman, Diego Armando, Maradona, de los cuales también nos has dicho, has aprendido cosas y te agradecemos que nos las hayas traspasado hoy a nosotros.
Bueno, yo te agradezco a vos, Horacio, que me has permitido recordar hermosos momentos pasados y vividos en el fútbol. Donde los jugadores son lo más importante que tiene este deporte. Siempre recuerdo y por ahí charlo con alguno muy a la pasada, muy de vez en cuando, pero son recuerdos inolvidables.
Carlos Kenny.
Gracias, Horacio, buenas tardes.
Horacio del Prado, con los maestros del fútbol.